Génesis capítulo 27. Vamos a entrar aquí a una sección en donde vamos a concentrarnos ahora en la vida de Jacob, de aquí en adelante. Vimos cómo Isaac, el Señor lo empieza a prosperar y lo bendice con dos hijos. Estos dos hijos habían nacido al mismo tiempo, obviamente uno primero y el otro después, pero aunque nacieron al mismo tiempo, había uno que era el primogénito, que era el que nació primero. Pero en el vientre de la madre, antes de que nacieran, no justamente antes de que nacieran, sino todavía cuando eran mucho más pequeños, se estaban peleando en el vientre de la madre, y su madre, Rebeca, se daba cuenta que se estaban peleando sus hijos, tanto que dijo ella, ¿para qué quiero yo la vida si se están peleando dentro de mí? Ella ora a Dios para pedirle sabiduría sobre esto, y Dios le responde. No sabemos si Dios se le apareció en un sueño, en una visión, pero ella supo que Dios le contestó su petición y le dijo, dentro de ti hay dos naciones, de cada uno de tus hijos van a ser una nación. Y estas naciones están en pleito, van a estar en pleito de por vida y por eso se están peleando. Como mencionamos la vez pasada también, no sabemos los sentimientos que tenga un niño en el vientre porque pues nosotros no nos acordamos de si sentíamos algo o no. Pero sabemos que cuando nacimos y vivimos el primer año, no sé cuántos de ustedes, no me imagino que nadie se acuerda cuando tenía un año, o posiblemente ni se acuerda cuando tenía dos años. Pero obviamente teníamos sentimientos, teníamos gozo, teníamos coraje, teníamos frustración, teníamos muchos sentimientos. Y aquí había un conflicto. Dios ya le estaba diciendo, y se lo dijo a su madre, esas dos naciones están en pleito, y yo ya escogí a una, el menor. Así que el mayor va a servir al menor. Y se lo dijo a ella. Ella, cuando nacieron los hijos, ella ya sabía que Dios había escogido al menor. Y ella le tenía preferencia, dice la Escritura, a Jacob. Pero el padre prefería a Esaú. Yo me imagino que tuvieron esta conversación Rebeca con Isaac de lo que Dios le había dicho a ella. No me imagino que ella se lo guardó en su corazón, sino de haber dicho, ya le pedí a Dios que me revelara por qué estaba este conflicto en mí, y me dijo que hay dos naciones. Entonces, aunque Isaac sabía que Dios había escogido al menor, Isaac escogió al mayor en su corazón. Y la razón por la que lo escoge, nos lo dice la Biblia, era una razón bastante carnal, porque era cazador y preparaba una comida que a él le gustaba. La palabra que se utiliza por caza puede ser de cualquier animal, pero también puede ser venado. Es muy probable que cazaba venados o es probable que cazara cualquier otro animal. Pero la razón por la que lo prefería era por eso, porque era un buen cazador y le gustaba la comida que preparaba. Entonces aquí vamos a ver algo hasta cierto punto cómico y a la vez triste en este capítulo donde vamos a entrar, la historia de lo que sucede. ¿Cómo es que Jacob va a obtener la bendición de Isaac? Vimos la vez pasada también que Esaú en cierto momento estaba muy hambriento porque regresaba del campo después de haber cazado un tiempo, haber salido a cazar, no, tal vez no tuvo éxito porque la Biblia no menciona que haya traído algo de comer, simple y sencillamente había salido a cazar y regresó muy cansado y su hermano estaba preparando un plato de lentejas, un guisado de lentejas. Y su hermano le dijo, dame de comer que me estoy muriendo de hambre. Y le dijo, no, si me vendes la primogenitura te lo doy. Ahora, entendamos que en aquel entonces no había documentos, no había literaturas, no había papel, no había lápiz. Las cosas se hacían de palabra, incluso la costumbre, según algunos descubrimientos que se han hecho arqueológicos, era que las cosas orales valían como si fuese una cosa escrita, legal, completamente. Le dice, véndeme tu primogenitura, que también era algo que se podía hacer. La primogenitura no solamente era doble herencia, sino también era llevar el nombre de la familia, llevar el liderazgo espiritual de la familia que iba a continuar. En este caso, no obstante, tenía otro valor mucho más grande, que era la promesa que Dios había dado a Abraham, que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Entonces, esa promesa iba a venir a través de su hijo Isaac, aunque Abraham tuvo muchos hijos. Primero tuvo a Ismael con una esclava, que Dios no bendice a Ismael, pero la promesa le dice, no va a ser a través de él, va a ser a través de Isaac, a través del que Dios escogió. Y después tuvo otros 5 hijos con Setura, otra mujer que le había tomado, otra concubina. Pero el asunto es que Dios ya le había dicho que había escogido a Isaac. Isaac lo supo. Y a Isaac, Isaac también sabe que Dios ahora ya escogió a otro, a Jacob. No obstante, en cierta forma, tristemente, Isaac se va a revelar a este asunto y él va a hacer lo que él quiere hacer. Entonces, yo me imagino que aquí Dios toma cartas en el asunto de una forma, en cierta forma, triste para Isaac, y es la siguiente. Vamos a leer lo que nos dice en el versículo primero. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ahora, imagínense lo que está sucediendo aquí. Isaac, obviamente, me imagino yo que es muy probable que estuviera enfermo, porque no se va a morir pronto. Él cree que se va a morir pronto, y dice, como me voy a morir pronto, más vale que de una vez te dé la bendición. En otras palabras, más vale que de una vez haga mi testamento. Eso es lo que estaba diciendo, porque su bendición iba a ser su testamento. Isaac no muere hasta después de 43 años después. Es lo que se calcula aproximadamente. Después, su hijo Jacob va a huir, aquí lo vamos a leer, va a huir de su casa, porque su hermano lo va a querer matar, y se va a la casa de su tío. Allá pasa 20 años y regresa, y todavía su padre está vivo. Es muy probable que su padre se haya enfermado en este momento, o que simplemente quedó muy débil. Dios lo tuvo que dejar ciego para Dios cumplir su propósito, para que no le estorbara a Isaac en el propósito que él quería hacer. Qué terrible, ¿verdad? Que el Señor a veces tenga que usar esa situación. No pensemos de ninguna manera que la enfermedad es porque Dios nos está castigando. En este caso, yo creo que era necesario que Isaac estuviera ciego para poder llevar a cabo lo que iba a suceder. Vamos a ver aquí, no obstante, fíjense bien, una historia un tanto, como dije, cómica, pero a la vez vergonzosa, en donde vemos en una familia que no está funcionando bien, en donde no se tienen confianza el esposo con la esposa, Isaac con Rebeca. No se tienen confianza. No tiene confianza el padre con sus hijos, por lo menos con Jacob. Sus hermanos no tienen confianza el uno con el otro. Hay una total división en la casa. Entonces, llama a su hijo, le dice, yo estoy viejo, estoy ciego, no sé cuándo me voy a morir, así que, por favor, ve a cazar, tú sabes, el animal que a mí me gusta, y prepárame el guisado que a mí me gusta. Todavía, en la carne, su papá le está diciendo, tráeme algo bueno para que yo te bendiga después que coma, te bendiga. Ahora, yo sé que en aquel entonces, muchas de las cosas que se hacían solemnes, se hacían después de una comida. Pero aquí pareciera que, como la Biblia anteriormente nos dice que Isaac prefería a Esaú porque le cocinaba ese guisado que a él le gustaba, que, como dijimos, pues es una situación muy, muy triste, todavía sigue en esto mismo. Dice el versículo 5 que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. El espionaje empieza aquí. O sea, Rebeca escucha lo que está pasando, y en vez de entrar con Isaac a decirle, Isaac, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás a punto de hacer? ¿No sabes que Dios dijo que él escogió al menor y que dijo que el menor servirá al mayor? ¿Estás tú acaso tratando de ir en contra de la voluntad de Dios? Algunos critican a Rebeca porque va a empezar a hacer aquí a engañar a su esposo prácticamente. A engañarlo disfrazando a Jacob como si fuera Esaú, y como él está ciego no se va a dar cuenta. Y uno puede decir, pero es pecado lo que está haciendo Rebeca. Y, ¿saben? La podemos culpar, pero a la vez yo pienso que Dios en este caso estaba ya instigando a Rebeca. Tal vez Rebeca se sentía indignada. Muchos comentaristas bíblicos critican a Rebeca diciendo, bueno, ¿Dios va a hacer su voluntad? Sí o sí, no necesitamos ayudarle. No necesitamos nosotros empezar a decir, ay, si no meto las manos esta cosa no va a suceder. De hecho, nosotros podemos ver en el libro de Esther que en un momento dado, cuando el pueblo judío está a punto de ser destruido porque Amán de alguna manera engañó al rey para que se hiciera un decreto que todos los judíos iban a ser exterminados. Entonces le dice Mardoqueo, el tío de Esther, la reina, la esposa del rey, le dice, entra delante del rey y dile lo que está a punto de suceder. Y ella dice, pero tú no sabes que aquí en este imperio persa, no puede la reina simple y sencillamente entrar así nada más delante del rey si el rey no la llama. Nadie puede entrar delante del rey si el rey no lo llama. Y de hecho, si yo entro, los guardias me van a apresar y me van a matar. A menos que el rey levante el cetro y diga, ok, estás bien, te recibo ahora. Y le dice Mardoqueo, ¿no sabes tú, Esther, que tú también eres judía y que tú tampoco estás libre del decreto? Porque si el decreto es exterminar a los judíos, si tú eres judía, a ti también te tienen que exterminar. ¿Quién sabe si para este asunto Dios te ha puesto en el reino? Ahora, si tú no quieres ir, Dios de otro lugar se va a buscar la manera de librar a su pueblo, porque Dios lo va a librar. Y tú te vas a perder la bendición. Yo creo que Dios siempre lleva a cabo sus propósitos, pero en este caso yo no culparía tanto a Rebeca. No estoy diciendo que está bien a través del pecado y a través de engaños llevar a cabo la voluntad de Dios. No estoy diciendo eso de ninguna manera. Pero tampoco creo que la encuentro demasiado culpable al ver que su esposo mismo está a punto de cometer el error más grave. ¿Se imaginan ustedes si él bendice en la forma en la que va a bendecir a Esaú y lo pone como el que va a ser el que va a llevar la descendencia, la bendición de Abraham, que a través de él van a ser benditas todas las naciones? Sus esposas, tenía dos esposas, son paganas. Dice que cuando se casaron con estas eteas, eran aflicción de espíritu para ellos. Sus hijos iban a nacer en una cultura completamente apartada de Dios, como fue en el caso de Esaú. Esaú mismo había vendido su primogenitura porque no le interesaba. O sea, sí le interesaba la doble herencia, pero al fin y al cabo tenían mucho. Y era lo que le interesaba era comer en ese momento. Pareciera que como era el padre, era el hijo. Yo prefiero a mi hijo porque como me cocina el venado y de repente el hijo, te vendo la primogenitura por un plato de lentejas, no importa. Pero, pues, tristemente, entonces Rebeca escucha eso y dice en el versículo 6 que entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. O sea, ella también sabía cocinar como cocinaba Esaú. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. O sea, los dos están en el complot para engañar al pobre viejo Isaac, que ya no puede ver. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. ¡Wow! Este sí que estaba peludo, ¿verdad? Esaú, como para que el pelo de la cabra sea parecido a como era el pelo de Esaú. ¡Ay! Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Imagínense ustedes la frustración. No se tienen confianza. Oye la voz, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Nuevamente vemos aquí a Jacob mintiendo. No es de ninguna manera loable ni excusable la mentira para llevar a cabo la voluntad de Dios. No, como dije, no podemos utilizar el pecado para eso. Ustedes no lo van a creer, pero hay gente que se inventa sus testimonios. Se inventa testimonios de que yo antes era y tal cosa y hacía tal cosa y Dios de ahí me sacó. ¡Wow! Y la gente se impresiona del testimonio. Y su excusa es que, pero se están convirtiendo las personas. Así que no importa si yo miento. Una vez me acuerdo que en cierto lugar me habían invitado a tocar en un concierto, en una iglesia, en el cartel de publicidad había otros tres grupos y decían que uno era de México, el otro era de Argentina y el otro era de, creo que de Estados Unidos o de otro país. Entonces le digo, ¿y estos grupos? Le pregunté al pastor, dice, son de aquí de la iglesia. Y me acuerdo que estábamos comiendo antes del evento y su hijo estaba ahí que venía de visita, ya mayor su hijo. Y dice, pero entonces, ¿cómo dice aquí que estos son de Argentina y este de México? El otro creo que decía que de Brasil. Y dice, es que si le pongo que son de aquí, la gente no viene. Y le dice a su hijo, pero papá, eso es mentira. Y dice, exactamente. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás es el padre de mentira. Así que nosotros lo vamos a dar con sus mismas armas. Pues no, ¿verdad? De ninguna manera es excusable este asunto. Así que aquí Jacob está haciendo esto. Pero ¿saben qué? Dios de cualquier manera lleva a cabo su plan aún en esto. Dios utiliza todas las cosas. Dios había escogido de antemano a Jacob. Y podemos decir, ¿y por qué Dios lo escogió? Porque Dios ya sabía, Dios sabe todas las cosas. De antemano ya sabe que Esaú va a ser una persona malvada, que Esaú va a ser un impío que no le interesan las cosas de Dios. Vendió su primogenitura, no le interesó ser el líder espiritual, no le interesaba las cosas de Dios. Isaac estaba ciego no solamente físicamente, sino también ya se había hecho ciego al no ver que su hijo no le interesaba las cosas de Dios. De alguna manera nosotros vamos a ver que Jacob sí. Jacob estaba más pegado a su madre y pareciera que su madre era un poquito más sensible a las cosas de Dios que el mismo Isaac, tristemente. Es una casa en donde el líder, que debe ser el marido, no es un hombre verdaderamente espiritual. Ahora, no los critiquemos mucho tampoco, ¿eh? Yo aquí quiero tener cuidado, porque dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. De Abraham, el que también, padre de la fe, que también tuvo sus problemas con la fe. Isaac, que también tuvo sus problemas, en este caso, con seguir la voluntad de Dios. Y Jacob, que también hizo trampa y mintió muchísimo, pero que Dios de alguna manera, en su gracia, los escoge y los restaura. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Y hasta metió aquí al Señor, fíjense. O sea, salí casi y el venado estaba ahí parado, esperándome, con el pecho así puesto, ¿verdad? Porque imagínense, él va con los cabritos, se los lleva a su mamá inmediatamente los prepara, los cocina y se los lleva. Oye, aquí está sospechando completamente Isaac, diciendo, aquí hay gato encerrado. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, literalmente los brazos de Esaú. Y no le conoció porque sus brazos eran vellosos como las de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Todavía nuevamente le vuelve a preguntar. Y Jacob respondió, sí soy, yo soy. Dijo también, acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Hasta en este momento ya está completamente convencido, ¿verdad? Porque huele los vestidos y dice, este sí debe ser, qué raro que suena su voz como la de Jacob. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. O sea, dice, tú vas a tener riquezas, que Dios te dé la abundancia de la tierra, que tus hermanos te sirvan y le da la bendición que le había dado a Abraham, el Señor. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Por eso es que debemos estar nosotros orando siempre, bendiciendo a Israel, ¿verdad? Cosa que hacemos en nuestro corazón. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar, e hizo él también guisos. Y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Saben, aquí Isaac podía haber dicho, ¿ah, qué? Ah, no, me retracto, me engañaron. Esa bendición que yo le di y me equivoqué. Pudo haber dicho eso, pero sabe que él está haciendo esta bendición delante de Dios. Y se me hace que ese estremecimiento que tiene en este momento Isaac, es porque se da cuenta, yo estuve a punto de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Es muy probable que en este momento Dios le dé ese tipo de luz, para que se estremezca de esta manera. Yo estaba a punto de bendecir a Esaú por un plato de comida. ¡Qué increíble! Se comió el plato de comida y le gustó, y no se lo preparó Esaú. Él tenía cabritas, tenía mucho ganado, tenía muchos animales, tenía muchas cosas, y su mujer cocinaba lo mismo. La razón por la cual él prefería a su hijo era puramente carnal. No digo que lo debía de haber aborrecido, pero el hecho de preferir un hijo sobre otro es terrible. No debe de suceder. Ahora, a Rebeca yo no la culpo mucho de que haya preferido a Jacob sobre Esaú, debido a que Esaú, pues obviamente, como fue creciendo, se vio que era un hombre que no le interesaban las cosas de Dios. Por eso Dios tampoco lo escoge. Y de alguna manera él estaba pegado a su casa, dice que se quedaba en la casa y pues se quedaba con la mamá, y la mamá, me imagino que lo empezaba a instruir en las cosas de Dios. Me imagino que su padre también los instruía en las cosas de Dios, pero obviamente se mostraba que a Esaú no le interesaban esas cosas. Le interesaba solamente las cosas de la carne, ¿verdad? Y pues vemos en esta situación penosa allí. Se estremece entonces Isaac grandemente y dice, ¿quién es este que vino aquí y trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Esto también me maravilla. Sabe que fue delante de Dios que dio esta bendición. Sabe que era la costumbre también. Así como Esaú vendió su primogenitura delante de Jacob, y tal vez no había testigos, pero él juró, porque le dijo, júrame que me vas a dar la primogenitura. Y dice, ¿para qué quiero la primogenitura si me voy a morir de cualquier manera? Y le juró. Entonces Dios toma en cuenta esas cosas. Por eso el Señor dice, más vale que no jures y no que jures y quebrantes. Más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. Uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Saben a qué se refiere? No jurarás en el nombre de Dios en vano. O sea, si tú juras en el nombre de Dios, Jesucristo ya nos dice, no jures, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero si vas a jurar en el nombre de Dios y no lo cumples, eres deudor delante de Dios. Después aquí vamos a entrar a una sección diferente del capítulo 27, versículo 34, en donde Saúl, después de que escucha que su hermano lo ha engañado, más bien ha engañado a su padre, y recibió la bendición que Isaac equivocadamente le quería dar a Esaú, y digo equivocadamente porque era la intención de Dios que esa bendición, tal como se la dio, fuese para Jacob. Y eso sucede. Y Dios tiene que utilizar estas circunstancias en donde Isaac es ciego, y bueno, entre Rebeca y, más bien Rebeca, fue la que planea todo este asunto, y Jacob pues no le dice que no. Le pone la ropa de Esaú, lo cubre con el vello de la cabra y le da de comer la casa que él estaba esperando que le iba a traer su hijo Esaú. Y convencido de que es Esaú, lo bendice. Entonces llega Esaú trayendo su casa, después prepara el guisado que su padre le había dicho. Se estremece Isaac al darse cuenta que había sido engañado, pero también se estremece por la razón que se da cuenta de que Dios lleva a cabo su propósito de todas maneras. Y es interesante como nos dice el versículo 34, que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. ¿Saben literalmente qué dice este versículo? Clamó, dio un grito muy grande, lleno de amargura. No se clamó amargamente como, ay, pobre de mí, sino completamente lleno de odio y amargura, de un odio mortal, levanta su voz y grita. Eso es lo que está haciendo. Más adelante nosotros vemos aquí, en Hebreos capítulo 12, se los voy a leer yo, Aquí nos habla de Esaú. En el versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice que no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura, tal como estaba Esaú. Y dice aquí, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y no creamos que esta escritura quiere decir, pobre Esaú, estaba arrepentido y no le dieron oportunidad para el arrepentimiento, aunque lloró. No, ¿qué era lo que quería procurar? La bendición. A él solamente le interesaba la bendición. No estaba arrepentido. Es más, levantó su voz lleno de ira. Y lo que nos está advirtiendo aquí es, no dejemos de alcanzar las bendiciones que tiene para nosotros el Señor. Tiene muchas bendiciones para nosotros. Nos quiere bendecir abundantemente. Pero si nosotros dejamos que se llene de amargura nuestro corazón y empezamos a tenernos envidia los unos a los otros, en el momento en que Dios bendiga a aquella persona a la cual yo le tengo envidia, yo voy a levantar mi voz lleno de amargura y de coraje. No sé si se la voy a levantar a Dios o se la voy a levantar a la persona con la cual tengo este problema, cosa que Dios no quiere que exista en nosotros, ¿verdad? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Tristemente, este versículo nos deja ver que definitivamente la bendición que Dios había dicho que quería para Jacob, Isaac en rebelión la intentaba dar a Esaú. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿Saben qué? Él no se apoderó de su primogenitura. Más bien el problema fue de Esaú. Menospreció su primogenitura. Cuando le dice, véndeme tu primogenitura y te doy de comer, Esaú debió haber dicho, no, ¿cómo que te voy a vender la primogenitura? Pero la despreció, la menospreció. Y saben, a nosotros eso nos debe dar temor, porque el pecado es justamente eso. Un momento de placer para perder una eternidad. Un momento de placer y dejamos de alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuánta gente pasa por este mundo? Y simplemente porque quiere lo que quiere ahora, quiere el placer ahora, y en este momento, y no ve más adelante, pierde lo que Dios tiene para él o para ella. ¡Qué terrible! Y esto le sucede a Esaú. Por eso el Señor dice, y cuando nos lo menciona en Romanos 9, del 9 al 11, donde nos habla de cómo Dios escoge a Israel, en el capítulo 9 dice, el Señor dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y uno puede decir, ¿pero por qué Dios hace esas cosas? ¿Será que Dios es injusto, verdad? Pobrecito Esaú, Dios así lo hizo. Dios lo hizo con ese tipo de carácter. Y hay gente que cree que es así. ¿Saben? Dios no nos programa así. Dios no programa a la gente. El hecho de que Dios sepa el futuro no quiere decir porque Dios nos programó y este va a ser malo. Haga lo que haga, le va a salir mal. Aunque quiera hacer bien, le va a salir mal porque así ya lo hice yo. Y por lo tanto ya lo programo para que se vaya al infierno. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Pero Dios sí sabe el futuro. Ahora, ¿cómo es que Dios sabe el futuro si no nos está programando para hacer o no hacer? No podemos entenderlo. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Imagínense que la Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de mí, o acerca de ti, acerca de una sola persona, son más que la arena que hay en el mar. Nosotros podemos pensar un solo pensamiento a la vez. Podemos cambiar de pensamientos, pero tenemos un solo track, ¿verdad? Un solo pensamiento a la vez. Pero Dios tiene muchos pensamientos acerca de nosotros. Y no son fuente de información solamente. Tienen mis cabellos contados. Bueno, en mi caso no hay mucho problema, pero imagínense ustedes. O sea, no es que sea una fuente de información solamente, pero que el Señor tiene muchos pensamientos acerca de mí. No podemos entender cómo Dios piensa. Pero sabemos que Dios es completamente justo. Y le dice, ¿y no has guardado una bendición para mí?, dice Esaú. Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí, lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré ahora a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y aunque procuró con lágrimas, ¿qué cosa? La bendición, que era lo único que le interesaba, la bendición no le va a suceder. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Aquí está mal traducido en la versión de 960 que estoy leyendo yo aquí de Reina Valera, porque lo que literalmente dice aquí es que tu habitación será lejos de las grosuras de la tierra y lejos del rocío de los cielos. Por ejemplo, aquí la versión internacional lo dice de la siguiente manera. Vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Edom, que fue la nación que sale de Esaú, que también le llamaron Edom después, como nos dice anteriormente en la Biblia, siempre estuvo en conflicto con Israel y fue sometida por Israel para que le sirvieran a Israel como esclavos. Habían guerras entre ellos constantemente, pero casi siempre estuvo sometiendo Israel a Edom, bajo sus plantas, bajo sus pies. Así que la bendición que le da, pues no es una muy buena bendición. En cierta forma es un poquito como una maldición, porque le está diciendo, lejos de las grosuras de la tierra y del rocío del cielo vas a vivir. Y ciertamente, Edom estuvo en un lugar que era completamente desierto, en las montañas, en lugares fuertes, pero en las montañas secas. Ahí es donde vivían. Y eran gente guerrera, por eso dice, por tu espada vivirás. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. No es por la bendición con que el padre había bendecido a Jacob, sino por la que le tocó a él. No era muy buena bendición. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ahora, ¿saben? Si Esaú hubiera estado arrepentido, como algunos dicen, pero es pobrecito, estaba arrepentido. No estaba arrepentido. Tanta era su amargura, que lo único que atinó a decir es, yo voy a matar a mi hermano. Tal como Caín. Tal como Caín. Caín se llenó de amargura cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de él no la aceptó. Y en vez de ponerse a cuentas con Dios, como aquí Esaú pudo haberse puesto a cuentas con Dios y decir, ciertamente por ahí algún día yo escuché, porque yo me imagino que esto lo han de haber platicado en la familia, de alguna manera, ¿no ustedes creen que Esaú anduvo en toda su vida sin saber que Dios en un momento dado dijo, yo escogí al menor y el mayor servirá al menor? Yo me imagino que lo supo. En este momento tienen, se calcula, unos 77 años. No son unos muchachitos. Ahora, en nuestra edad, como el tiempo que nosotros vivimos, porque Isaac lleva a vivir 180 años, pues podemos imaginar que es como una persona de 40 años, pero de cualquier manera no eran unos jovencitos. Eran gente madura que sabían lo que estaban haciendo. Y lleno de amargura completamente. Pudo haberse arrepentido delante de Dios, pero no lo hizo. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y aquí es triste la situación porque ella dice, tiene la esperanza, vete a la casa de mi hermano, allá en Harán, de donde vino Rebeca, y no tomes mujeres aquí de las que están acá. Vete allá, huye, y cuando ya se mitigue la ira de tu hermano, yo te voy a traer. Tristemente, pasan 20 años, eso sí, pero Rebeca muere antes. No lo va a volver a ver a su hijo ya. Entonces, pues se va a ir para allá, ella tiene la esperanza de que la situación se arregle. Ciertamente el problema que hubo era engaños y de trucos y de desconfianzas en esta familia trajo muchos problemas. Pero eso, ¿saben qué nos debe dar a nosotros esperanza? De que Dios no escoge gentes perfectas para servirlo a Él. Nos escoge a nosotros. De hecho dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado Dios nos escoge. Y es un error que nos sintamos, ah, es que yo no, es que aquel sí porque es bueno, pero yo tengo un trasfondo bastante terrible, le he fallado a Dios en muchas situaciones, yo ya no voy a poder más. Veamos con quién está tratando aquí el Señor, para que nos dé esperanza de que la obra la hace Dios, no nosotros. Y Él escoge vasos rotos para llenarlos con su Espíritu Santo. Para que el vaso no se gloríe en decir, es que yo soy un tremendo vaso, una copa de oro. Somos vasos de barro rotos, que el Señor nos utiliza para servirlo a Él, para que la gloria y la honra sean de Él solamente. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y saben, aquí la Biblia está dividida, aquí entramos al capítulo 28, pero en realidad se debe de tomar desde el versículo 46, es donde empieza el párrafo realmente. Sería un error que Rebeca dijera a su hijo, vete, huye, huye, así nada más, sin que tu padre sepa, sin que sepa Esaú, que nadie se entere. Ella quiere hacer las cosas correctamente, sabe que Dios le había dicho que iba a bendecir a Jacob, entonces llega y le dice, bueno, mira, va a través de Isaac, el patriarca, el que tiene que tomar la decisión. Nos había dicho anteriormente que también Isaac estaba fastidiado de las hijas de Et, que había tomado, las esposas que había tomado Esaú, porque eran mujeres paganas y afligían las vidas de ellos. Era obvio que Dios no iba, Dios utiliza vasos rotos, pero no vasos impíos, que se quedan viviendo impíamente, sino vasos que Él pueda limpiar y que puedan después obedecer a Dios. Y sabemos que estas naciones, donde después va a llegar el pueblo de Israel, que se quedan ahí, el Señor les dice, no se metan con ellos porque se van a contaminar. Y cuando Israel se mete con las naciones que están alrededor, se contaminan y empiezan a adorar a los demonios que estas naciones adoraban también. Entonces, convence a Isaac, le da una buena razón para que, en una forma oficial, envía a Jacob y dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, o sea, de tu tío, ve y cásate con una de tus primas de aquel lugar, o sea, de su familia en Aram. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. El idioma arameo, bueno, viene de este lugar, ¿verdad? Es muy parecido al hebreo. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padam Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, que tampoco le ayudó mucho para levantar su posición delante de sus padres, porque tenía todavía las otras dos mujeres que eran paganas, y no sabemos qué tipo de condición tenía también esta mujer que venía hija de Ismael. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado se la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho esto que te he dicho. ¡Qué tremendo! El Señor directamente se comunica con él en este sueño. Él estaba pasando por ahí. Algunos dicen que tal vez era un lugar en donde Abraham había adorado al Señor y lo reconoció el lugar Jacob y ahí se quedó, pero la Escritura no dice eso. Y una de las cosas que debemos aprender cuando estudiamos es ver qué es lo que nos dice la Escritura. Y esto es de cierta forma un poco peligroso porque nosotros los hombres tendemos a hacernos reliquias. Cuando uno va a Israel, aquí esta es la iglesia donde nació, en la del nacimiento, aquí es donde nació el Salvador. ¿Qué tiene que ver? Yo no creo que le pusieron una señal. Hay que marcar este pesebre, ¿verdad? Porque aquí nació el niño Jesús. Nadie le dio importancia en aquel entonces. Y aunque así fuera, aunque lo hubieran atinado que ahí nació, no tiene valor ninguno. De hecho, anteriormente, vamos a ver aquí que Jacob va a levantar unas piedras. Y en Levítico se permitía que la gente levantara unas piedras como un cierto tipo de monumento. Pero cuando la gente empezó a verlas como las piedras sagradas, aquí es donde esto sucedió, el Señor le prohíbe a la gente que haga eso. Le prohíbe. Entonces, es importante. También está mal la iglesia de donde supuestamente Jesús ascendió. ¿Ustedes creen que cuando Jesús ascendió, alguno de los discípulos ahí, hay que marcarle estas piedras porque pues aquí es donde ascendió el Señor? Este es el lugar perfecto, ¿verdad? El lugar mágico. Es un error pensar así. Aquí un poquito lo va a pensar Jacob, porque va a decir, este es el lugar, aquí está, este lugar es especial. Esta es la puerta del cielo. Este es el lugar en donde Dios se aparece. Y Dios se le va a aparecer muchas veces a Jacob. Muchas veces, no necesariamente en este lugar. Así que no debemos de hacernos reliquias de las cosas. Y aquí nos dice el versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de aquella ciudad. Entonces, vemos que él sí tiene esta visión de la escalera, pero la escalera tampoco era que ese lugar era donde iba a estar una escalera al cielo. Sabemos que para ir al cielo no se necesita una escalera grande y otra chiquita, como dice la Bamba, ¿verdad? Sino que no era el lugar en donde de aquí yo me voy a ir al cielo, aquí es donde se me aparece Dios, es en este lugar en donde está la situación. Como dije yo, nuestra relación con Dios es constante y donde nosotros estemos, ahí es casa de Dios y puerta del cielo. Si no tenemos una relación con el Señor constante, en donde estemos, es casa de Dios y puerta del cielo. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino en nuestro corazón. Donde estaba Pablo preso en Roma, para él ahí estaba la casa de Dios y la puerta del cielo, ahí en ese calabozo. Cuando estaba preso en Filipos, en el cepo, ahí era casa, hasta empezaban cantando salmos, y el lugar tembló, ¿verdad? Qué cosa tan especial, y podemos ir allá a ponerle una señal a la prisión, aquí es en donde tembló, y se abrieron los cepos, pero no es eso, lo que importa es nuestra relación con Dios y el momento cuando Dios obra porque Él es Dios y porque... No porque el lugar sea el lugar mágico, o porque la reliquia, o porque esto le perteneció. Cuando yo veo que uno va a diferentes lugares en donde venden pedacitos de la cruz de Cristo, maderita. Si los juntamos todos juntos, la cruz es tremendamente grande. Y se ha hecho la pregunta, ¿y cómo hay tantos pedacitos? Es que milagrosamente se multiplican. No. ¿Y de qué serviría si yo tuviese un pedacito de la cruz de Cristo? Eso no me ayuda para nada. Lo que me ayuda es Cristo, ¿verdad? Y no necesito la reliquia para acercarme más a Dios. O el amuleto, que viene a ser la misma cosa. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y aquí no está siendo un tipo de negocio barato Jacob con el Señor. A ver, si él hace esto, yo voy a hacer esto. A ver, si él me trae acá, entonces va a ser mi Dios. Este sí, no es necesariamente condicional, se puede traducir así, pero también se puede traducir ya que. ¿Se acuerdan cuando Satanás tienta al Señor en el desierto y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan? El Señor sabía que Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. No había cuestionamiento en su mente, en la mente de Cristo, diciendo, tal vez Satanás no sabe quién soy yo y le tengo que demostrar. No. Le estaba diciendo, por cuanto tú eres el Hijo de Dios, o sea, tienes poder, y que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí está diciendo lo mismo. Está diciendo, voy a hacer voto, diciendo, ese es un voto. Ya que Dios va conmigo y me va a guardar en este viaje que yo voy, y me va a dar pan para comer y vestido para vestir, volveré en paz a esta casa de mi padre, porque él me dijo que me va a volver en paz. Jehová será mi Dios. Y esta piedra la he puesto aquí como señal. Y todo el diezmo, lo que me dé el Señor, lo apartaré para él. O sea, él no estaba diciendo, cuando yo regrese de aquí a 20 años, Dios va a ser mi Dios. Porque cuando él se fue con la protección de Dios y tuvo su relación con Dios mientras estuvo en la casa de Labán. Que esto lo vamos a ver en el siguiente estudio. Se va a encontrar literalmente con la horma de su zapato, porque Labán es otro estafador y otro tramposo. Peor que él todavía. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos cómo tú llegas a hacer tu voluntad de cualquier manera. Y qué formidable es ver la forma en la que tú utilizas los diferentes eventos para llevar a cabo tus benditos propósitos. De manera que te entregamos nuestra vida, Señor, pidiéndote, suplicándote que nos lleves en buen camino, Señor. Nos libres del mal y que nos lleves, Señor, a correr la carrera, a llegar a la meta, Señor, para guardar la fe y para esperar en ti, Señor, esa corona de justicia que nos tienes reservada, Señor. Señor, ayúdanos a que todo lo que está caído, todo lo que está enfermo, todo lo que está fuera del camino, Señor, entre y podamos correr la carrera con todas nuestras fuerzas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.